Viajes a la Historia, con Carmelo Jordán.
Don Carmelo Jordán, hoy nos lleva usted allende los océanos.
Allende los océanos porque, como otras ocasiones, pues vamos a ver episodios de la historia de España que no ocurren en España, sino en otras zonas. A veces nos vamos a zonas que antes eran España y a veces nos vamos a zonas que no lo han sido, o en cierto modo aquí lo fueron una temporada, pero bueno, de una forma un poco complicada. Nos ponemos en situación, estamos en el cambio de siglo, pero del siglo XVI al XVII. Hay una revolución en marcha en Irlanda que está intentando sacudirse el yugo de la dominación inglesa y piden ayuda a España. Y en España hay un rey, que es Felipe III, que se lo piensa mucho. Es un hombre así, digamos, un tanto de personalidad vacilante, pero finalmente se anima, por decirlo así, y manda una expedición. Una expedición que a lo mejor no es lo que los irlandeses esperaban, pero bueno, tampoco está tan mal. Son algo más de 4.000 soldados. Son 4.000 soldados de los tercios españoles, que en ese momento es equivalente a decir que son los mejores soldados del mundo, es decir, 4.000 tíos con barba.
4.000 marines de la época.
Que van allí a apoyar esa revolución. Pero como todo lo que nos pasó prácticamente en ese siglo, empezamos la cosa y ya empezamos mal, ¿no? Entonces, cuando estaba esa flota yendo hacia Irlanda, hay una tormenta. Una galerna, cuenta la historia, estas tormentas, digamos, que se montan en el mar en unas pocas horas de forma sorprendente, y la flota pues queda mal parada. Una parte tiene que volverse a España y hay otra parte que, en lugar de ir a donde se esperaba que fuese, en Irlanda, según unas fuentes iban al puerto de Cork, que es era entonces y sigue siendo hoy en día el puerto más importante del sur de Irlanda. Según otras fuentes iban al norte, una parte más al norte de la isla, a unirse allí con esos irlandeses que estaban en plena revolución. Pero bueno, en vez de ir ahí, acaban en una localidad que se llama Kinsale, que es una ciudad muy bonita del sur de Irlanda y en la que, bueno, pues estuvimos hace unas semanas. Allí se atrincheran, les rodea rápidamente el ejército inglés, están 3 meses resistiendo ese asedio. Allí, a las puertas de la ciudad, hay una batalla con los irlandeses que venían a unirse con los españoles, a ver si así le podían dar a los ingleses, pero bueno, no logran romper el cerco. La batalla para los irlandeses es absolutamente desastrosa, o sea, la cuenta de muertos era como 10.000 a 12, no 12.000 sino 12, o sea, realmente fue una auténtica masacre. Con eso prácticamente se acaba la revolución y bueno, pues los españoles al final capitulan. Pero no son, digamos, derrotados en esa batalla como los irlandeses, pero capitulan y vuelven a España, ¿no? Pero bueno, allí estuvieron unos meses y ese es, en cierto sentido, el desembarco más exitoso de un ejército español en tierra inglesa, lo cual no deja de ser una cosa curiosa. Hoy en día, cuando viajas a Kinsale, ¿qué te encuentras? Pues te encuentras una ciudad, como digo, muy bonita, está en la desembocadura de un río, una auténtica ría, lo que sería aquí en España casi una ría, bellísimo en el sur de Irlanda, con ese verde que tiene prácticamente toda la isla, que es una maravilla. Y todavía hay rastros curiosos, aunque después de 4 siglos la ciudad, como es obvio, ha cambiado mucho. Ha cambiado tanto como que incluso ha cambiado la línea de costa, donde el lugar donde llegaron los barcos españoles está ahora como 100 metros dentro de tierra, pero también hay cosas que se mantienen de esa época. Por ejemplo, una que a los españoles nos resultará muy interesante, que es el castillo, dejadme que lo consulte, que no me acuerdo del nombre, el Desmond Castle, que es el lugar en el que los españoles establecieron más o menos como una especie de centro de operaciones logístico. Según algunos era el cuartel general, según otros era donde almacenaban todo, probablemente sería ambas cosas. Ese castillo todavía está allí, todavía está con un aspecto muy parecido, en algunas partes completamente idéntico al que tenía en esa época. Y luego allí, pues oye, también se pueden ver algunas cosas curiosas. Hay pues una exposición así como con cierto encanto naïf, con maniquíes allí y algunas piezas, ¿vale?, de los distintos usos que ha tenido el castillo durante la época. El castillo fue un centro de aduanas, fue una prisión también, y hay una cosa llamativa que es un museo del vino. Dice, el vino en Irlanda. ¿Pero qué vino hay en Irlanda?
Hay vino en Irlanda.
Básicamente, hay, por lo visto, me contaron allí, hay unos locos que están intentando sacar adelante un viñedo, y que peleando contra el clima han hecho unas primeras añadas de unas 300 botellas o una cosa así, pero resulta que Irlanda tiene una relación histórica con el vino muy importante, no en Irlanda, sino en prácticamente cualquier otro rincón del mundo. Entonces, en todas las regiones vitivinícolas del mundo han aparecido irlandeses que han tenido un éxito peculiar. Una de ellas, por ejemplo, la más obvia que se nos ocurre es Jerez. Pero también ha pasado en coñac. Hay un coñac que se llama Genesee, que es de los grandes coñacs franceses, muy rico, por cierto. Y el señor Genesee era un irlandés que salió de Irlanda, era tratante de vino. Eran tratantes de vino entre las islas británicas y el continente, y al final acababan yendo allí donde compraban el vino y estableciéndose. Y como digo, pasó en España, pasó en Francia, pero ha pasado en Australia, en Chile. O sea, ha habido irlandeses haciendo vino en prácticamente todo el mundo. Es una nación que al fin y al cabo...
Porque está... los irlandeses viticultores son como los de Bilbao, nacen donde les da la gana.
No, pero por ejemplo Genesee nació en Irlanda, es decir, no es que luego la familia se haya desarrollado. Y luego, aparte digamos de esta parte más histórica, hay muchas cosas muy interesantes para ver en Kinsale. Lo primero es que Kinsale es el punto de partida de una ruta que se llama la Wild Atlantic Way, que es una ruta costera que sigue toda la costa del oeste de la isla, y es una auténtica maravilla. Son 2.500 kilómetros, está muy bien indicada y te permite ir por carretera, siempre la carretera más cercana al mar. Y de verdad, yo he conocido algunos puntos, no por supuesto los 2.500 kilómetros, que me encantaría hacer, que debe ser un viaje absolutamente maravilloso, pero he conocido algunos puntos y hay cosas que son de las más hermosas que he visto en ningún lugar del mundo. Es decir, es realmente un paisaje abrumador, de una belleza fantástica, y con una gente en la mayor parte de los sitios que vale mucho la pena. Hay también, para aquellos que sean aficionados, un campo de golf que es conocido en todo el mundo. Es decir, hay gente que va desde Estados Unidos específicamente para jugar al golf allí. Se llama el All Hit Golf Links y es un campo en la tradición, el tipo de campo en el que el juego nació en Escocia, ¿no? Y es una cosa bastante curiosa. Y hay también, por ejemplo, una cosa que es curiosa desde ese punto de vista histórico, que es un poco la reacción inglesa a esa invasión española y a cómo llegaron allí unos tíos en unos barcos y tomaron una ciudad y dije, oye, esto no está bien, ¿no? Entonces, unas décadas después se construye a las afueras, en lo que es esta ría, un fuerte que se llama Charles Fort, que es impresionante, es realmente una fortificación de estas en forma de estrella que en esa época proliferaron por toda Europa, que se conserva, tiene una mezcla curiosa, porque digamos el exterior se conserva perfectamente, ¿no? Lo que es la fortificación en sí, y luego había un montón de edificios que están más o menos en ruinas. En Irlanda, perdón, en Irlanda las ruinas tienen un encanto especial, debe ser cosa del clima y tal, pero exacto, el tipo de piedra, cómo se cubre de verde, todo da un encanto especial. Entonces el fuerte este es realmente un sitio fantástico que cuando entras no puedes dejar de sorprenderte. Además hay expediciones, hay cosas, y bueno, como digo, es un buen sitio para conocer Irlanda. Es una ciudad típicamente irlandesa, con esos fantásticos pubs en los que se come maravillosamente, producto del mar, producto de las granjas, es estupendo. Y es una ciudad además en la que cuando tú estás por allí recorriéndola y viendo esas casas y viendo esas iglesias, pues piensas, oye, no es que estoy yo aquí, no es que esto sea Irlanda, es que esto, pues en cierta forma, pues también es un poquito España, y aquí estuvieron los míos, y yo creo que eso, pues a la hora de viajar, le da una gracia especial.
Pues ahora yo le voy a contar un poco cómo continúa la historia, porque después de la batalla de Kinsale, lo que sucedió fue que muchos nobles irlandeses tuvieron que salir al exilio, tuvieron que salir por piernas, o mejor dicho, por barco, y fueron de Kinsale a La Coruña. Y para la Expo 92, Bill Whelan hizo una suite, la suite Sevilla, donde narra toda esta epopeya, y una de cuyas canciones se titula precisamente From Kinsale to Coruña.
Thank you.
que decir que al menos yo estoy bastante convencido de ello, de que una de las razones por las que esos nobles irlandeses pudieron venir a España fue porque había dentro de Kinsale 2.000 tíos armados y resistiendo y diciendo, oye, que nosotros seguimos aquí, y pudieron negociar una paz, vamos, cuando se rinde el contingente español, en unos términos que yo creo que no son demasiado usuales para la época, porque no solo se respetó sus vidas, que ya es bastante, sino que incluso a los españoles y a esos nobles irlandeses les permitieron embarcarse con sus armas. Es decir, las condiciones de esa paz son completamente, a mí al menos me llaman mucho la atención, en una época en la que, hombre, pues pasar a cuchillo a unos cuantos miles no te importaba lo más mínimo.
Bueno, pues preciosa historia, preciosa canción también, la de Bill Whelan, con Kinsale, Tu Coruña, con, por cierto, un ritmo muy enrevesado. Tuve que pedir ayuda un día por Twitter para que me explicara algún conocedor de la música qué tipo de ritmo era ese. Bueno, muchas gracias, don Carmelo, por llevarnos de viaje a la historia.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.